pero no tenemos ninguna, no recibimos ninguna visión, no recibimos ninguna profecía audible. Y el único contacto, aparte de la oración, en el cual yo puedo orar a Dios, pero el contacto en el cual Dios puede venir y decirme lo que Él desea de mi vida, es a través de su palabra. Tristemente, uno de los pecados más pronunciados en la vida de los cristianos es el pecado de no leer la palabra de Dios. No apreciar la palabra de Dios. La vida cristiana se convierte en una vida social, en una vida de venir a la iglesia, convivir con los hermanos, pero sin la palabra de Dios en nuestro ser. Por supuesto, debemos venir a la iglesia, porque la misma palabra de Dios lo enseña. Debemos convivir con los hermanos, porque la misma palabra de Dios lo enseña. La Biblia habla de nuestros ágapes. Pero aún así, ¿qué es? ¿Cuál es la fuente? ¿O qué es lo que mueve nuestras acciones? Cuando yo digo, quiero caminar con Dios, ¿a qué me refiero? Cuando yo digo, quiero tener comunión con Dios, ¿a qué me refiero? Aún yo puedo tener comunión con Dios a través de cantar un himno al Señor. Pero gracias a Dios por los himnólogos que nos llevan a través de las palabras de los himnos a verdades que encontramos ¿en dónde? En la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos leído nuestra Biblia esta semana y cuántos la hemos meditado? ¿Y cuántos hemos tomado una verdad para mi vida? ¿Cuántos nuestras vidas están siendo moldeadas por la palabra de Dios? Ahora, por supuesto, también Dios ha establecido, la misma palabra de Dios lo dice. Ha constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios ha puesto maestros para enseñar la palabra del Señor, pastores para enseñar la palabra de Dios. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y sin duda aquí es un reto para los pastores que nuestra conducta lleve a otros a imitar. Y una de las cosas importantes que los pastores tenemos que tener presente es el siguiente versículo, el 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros y yo debo ir a la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, te ruego delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, le dice que prediques la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque teniendo comezón de oír, van a tener ganas de escuchar otras voces y van a amontonarse, van a buscarse maestros. Vendrán personas que como maestros nos van a enseñar aquellas cosas que como nosotros pensamos que es correcto y como nosotros pensamos que es lo mejor. Pero tenemos que dejarnos llevar por lo que la palabra de Dios dice. Dice la Biblia también en Hebreos 13, 17. ¿Está ahí usted conmigo, hermano? Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo mismo he sido el primero en enseñar que la palabra aquí pastores no se limita solamente a los pastores, sino a aquellos que tienen un gobierno, mejor dicho, más que la palabra gobierno, tienen una autoridad sobre nosotros como padres, como maestros o aún como pastores. La palabra se traduce en el inglés y es el sentido del griego, aquellos que gobiernan o tienen gobierno sobre ti en alguna determinada área espiritual, académica. Y dice obedeced, y la palabra obedeced aquí no habla de una obediencia ciega, porque muchos se han tomado ese versículo para hablar de una, o prácticamente tener una dictadura, pero el principio está aquí claro. Una cosa no me debe llegar a negar la otra. Y es, déjate persuadir por los que gobiernan sobre ti. ¿Y con qué vas a dejarte persuadir? Con la palabra de Dios. Dejaos persuadir. Cuando una persona tiene una predisposición a aquel que le enseña la palabra del Señor, por más palabra de Dios que se exprese, no va a haber persuasión. ¿Sí me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? No va a haber. Entonces, ¿cuál es la base de lo que va a establecer y edificar mi vida cristiana? Será la palabra de Dios. No puede haber vida cristiana sin la palabra de Dios. No puedo tener contacto personal con Dios sin la palabra del Señor. Y ha habido una lluvia de versículos que ha venido a mi mente al pensar en el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana, amado hermano, es la importancia de la palabra de Dios para mi vida. El miércoles hablábamos de creer esa palabra. Pero esta palabra debe al punto, como dice la Biblia en Santiago, debe ser una palabra implantada en nuestros corazones. Implantada en nuestros corazones. La Biblia dice que debemos seguir la palabra de Dios, la cual puede edificar o sobreedificar vuestras almas. Así lo dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Vaya allí con su servidor en Hechos capítulo 20. Dice así la palabra del Señor, versículo 32, en el 28, Hechos 20, 28, hablando a los obispos, a los pastores, versículo 28, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra apacentar? ¿Sabe usted? ¿Qué significa apacentar? Dar de comer. Eso es lo que significa. Dar de comer. El pastor que apacienta las ovejas da de comer a sus ovejas. Y con eso se calman, ¿no? También. Pero aquí dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Efesios 4 dice, Él constituyó a unos. Hechos 20 dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y la palabra obispo, yo sé que en la iglesia tradicional tiene ahí una connotación, ¿verdad? De el obispo fulano. Pero la palabra obispo significa supervisor, literalmente. Episcopos, epi sobre scopos, ver, alguien que está viendo por encima, alguien que supervisa, alguien que administra. Hay tres palabras que se usan para pastor en el contexto bíblico, y es la palabra pastor, pastor como aquel que apacienta las ovejas. Guía también, pastorea, no solamente apacienta, sino también pastorea, guía. un supervisor, el que está por encima en el sentido de ver la necesidad espiritual y necesitará apacentar. Te ha puesto como obispo, no para hacer, ¿cómo se llama? El amo y señor, no, sencillamente en el orden espiritual que el Señor ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, es la iglesia del Señor, y Él ha de apacentarla. Miren por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esta es otra palabra, no solamente pastor, obispo, sino anciano. La idea de la palabra anciano, algunos dicen que viene una palabra que significa alguien que tiene barba, ¿sí? Y la idea es alguien que ya es maduro o tiene una posición de madurez para ayudar a otro. A los ancianos, es una palabra que se usa también para pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y otra vez la palabra apacentad. ¿Qué significa apacentar? Hermanos, dar de comer, nutrir, ¿ok? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo, que tiene pastores subordinados para apacentar a su grey. ¿Y con qué los apacienta? ¿Con qué hay que apacentar a la grey de Dios? Con la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Un hombre como Pedro, discípulo, un apóstol, llamado a una obra de enseñar a otros cómo va a manifestar su amor al Señor, apacentando a sus corderos, pastoreando a sus ovejas, apacentando a sus ovejas. Son las 3 respuestas que el Señor le dio. Entonces, volviendo a Hechos 20, que me iba a decirles algo en Hechos 20, más adelante, pero es importante, Hechos 20, 28, miren por favor, lo vuelvo a decir, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé, y le dice a los obispos, apacienten la iglesia, ¿por qué? Porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora que Pablo se iba, dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia. Y esta palabra tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces la palabra del Señor, aún el versículo que hablábamos de Hebreos capítulo 4, procuremos entrar en el reposo para que no haya alguno que sea hallado en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Alguien ha dicho, este libro te separará, te apartará del pecado. O el pecado te apartará de este libro. Cuando Pablo habla en 1 de Timoteo o 2 de Timoteo capítulo 3 acerca de los tiempos peligrosos, pero también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, crueles, impetuosos, ¿verdad? Aborrecedores de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sigue mi doctrina, mi conducta. ¿Y cuál es el antídoto para estos últimos días de engaño? La palabra de Dios. Y que desde la niñez has conocido, así dice 2 Timoteo 3. ¿Has conocido qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada, toda, lo único que es inspirado es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada, es que lo que la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, te encomiendo, le dice, delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. La palabra. Es nuestro deseo predicar desde este púlpito la palabra. La palabra. Y usted es cristiano y usted quiere la palabra. Gloria a Dios por eso. Será nuestro privilegio poder compartir la palabra. Es necesario que vengan los tropiezos y hay muchas cosas que vienen a probar nuestra fe. Pero una de las cosas que a veces las pruebas vienen a manifestar es que no estamos cimentados en la palabra. En la palabra. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos lo siguiente: erráis. ¿Cómo se dice? ¿Hierra? ¿O erra? No sé. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder. Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Usted conoce esos pasajes cuando dice, versículo 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios o de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, si eres tentado, ¿de dónde viene esa tentación? No viene de Dios. Cada uno es tentado cuando, ¿de dónde? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, sabemos que la fuente de la tentación comienza, ¿verdad? En muchos aspectos es Satanás, el mundo, nuestra, o la carne, en el sentido del pecado. Pero estas cosas se aprovechan de nuestra propia concupiscencia. Ahí está, en medio de la tentación, mi propia concupiscencia. ¿Qué deseos? ¿Qué es la palabra concupiscencia? ¿Qué deseos intensos allí hay? ¿Qué sentir hay en mí? ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Le dice, no erréis. Y viene el versículo 17, que es muy conocido: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, o no hay mudanza, ni sombra de variación. Entonces, parte de esa, o qué es esa buena dádiva. O sea, no digas que viene de Dios la tentación, no, Dios lo que te da es buenas dádivas, buenos dones, un don que es perfecto. Pero miren, siguiendo la lectura, el versículo 18, Él, ¿quién es Él allí en el versículo 18? ¿Quién es, perdón, hermanos? Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios manifiesta sus dones y aún su buena voluntad y nos da un nacimiento espiritual, pero es por la palabra de Dios, para que seamos primicias, preeminentes de sus criaturas, le honremos. Y le dice, por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a esto, no le eches, no, de Dios viene toda dádiva, y esa dádiva parte es esa palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Mis amados hermanos, yo no puedo hablar mucho de la experiencia porque yo no vengo de un hogar donde había muchos cristianos y no había cristianos. Y yo puedo decir hombres del pasado y no puedo yo hablar mucho por mí mismo, pero según lo poco que he podido ver, leer, no puedo decir esto sin temor a equivocarme, que aquellos grandes hombres de Dios del pasado, o tú has visto un cristiano que está caminando verdaderamente con Dios, es un hombre o una mujer que está apegado a la palabra de Dios. Es muy triste que después de tantos años no conocemos la palabra. No la conocemos. Y es mucho más triste que la palabra de Dios se predique y no tenemos deseo de la palabra de Dios. Yo les he insistido a ustedes, hermanos, vengan a la iglesia. ¿Por qué es importante que un alma venga a la iglesia? Porque dice Hebreos 10:25, por eso nada, bueno, es un mandato, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué va a recibir en la iglesia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora es mi deber, y Dios me ayude, a predicar siempre la palabra de Dios. Pero dejaos persuadir. Dejaos persuadir. Muchas veces venimos a la iglesia, sí, dispuestos a escuchar hasta cierto punto. Es la palabra del Señor. Dios ha puesto a este indigno, inútil siervo del Señor como el pastor. Y creo firmemente que Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y es nuestro deseo predicar la palabra del Señor. Amado hermano, ¿está usted teniendo comunión con la palabra del Señor? Ahora, Salmo 1, ahorita que lo leíamos, yo vi a varios que lo decían de memoria casi. El Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, es la manera como inicia el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos contiene el capítulo más largo, le llamamos, ¿no? El Salmo 119. ¿Y usted sabe de qué habla el Salmo 119? De los 176 versículos, 174 versículos mencionan la palabra de Dios. Es un salmo que nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Pero por el contrario, si analizamos esto, es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. En lugar de escuchar consejo de malos, debo escuchar el consejo de la palabra. En la ley de Jehová está su delicia. Ahora, este consejo de malos puede venir externamente o puede venir de mi propio corazón. La Biblia dice en Mateo capítulo 15 que del corazón salen los malos pensamientos. La palabra del Señor tiene que venir, amados hermanos, a moldear mi corazón, aún mi manera de pensar. Yo no debo anteponer, bueno, es que yo creo esto, es que yo pienso, es que yo no veo esto, es que dice la palabra de Dios. Yo no puedo venir a la palabra de Dios según mi sabia opinión o mi filosofía personal. Tengo que venir a la palabra del Señor. Y es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es bienaventurado el varón que no se establece en una silla de escarnecedores y se establece y dice, yo aquí, esto es lo que yo creo y de aquí no me voy a mover. No, no, tenés que ir a la palabra del Señor. Ahora, esto, la Biblia, los escarnecedores, un escarnecedor es un burlador. Es triste que podemos llegar a burlarnos de la palabra de Dios. Burlarnos de la palabra del Señor. ¿Cómo nos burlamos? Dios dice algo, ¿verdad? Y sencillamente, con la mano en la cintura, lo despreciamos. Y lo podemos despreciar directamente o indirectamente. Directamente dice, no, yo no creo eso. O indirectamente, ah, sí, no, sí, eso sí. Pero a la hora de hacerlo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya estamos establecidos. Estoy en una silla de burladores. No quiero hablar de mí, pero yo puedo ver cuando estoy caminando profundamente con el Señor. Oh, amado hermano, no puede haber ese caminar si no estoy con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. A veces uno se ocupa esto y descuida su viña y uno no pasa tiempo con el Señor. Y no me refiero a solamente leer, sino meditar y la vida del cristiano es afectada. Pero es triste cuando nos hemos sentado en una silla de escarnecedores y no nos importa lo que la palabra del Señor dice. ¿No lo dijo Isaías en Isaías 29:13? Porque este pueblo de, ¿qué dice la Biblia? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está... Es muy fácil ser un cristiano de apariencia. Es muy fácil hablar como cristiano. Es muy fácil. Y es un triste engaño. Dice la Biblia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para ponerlo en aspectos prácticos, amados hermanos, yo debo ir diariamente a la palabra del Señor y tener mi corazón. Es la oración que le pedimos ahí en la primera oración, en la lista de oración, por un corazón enseñable y de confianza absoluta a la palabra de Dios. Leo mi Biblia, oh Dios, me trae un pensamiento del Espíritu o una impresión del Espíritu, o una palabra a través de alguien, o escucho una predicación. ¿Cómo la palabra del Señor mueve nuestros corazones? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley se deleita, o como dice, medita, ¿cómo? De día y de noche. ¿Puedo meditar de día y de noche en la palabra del Señor? ¿Tenerla presente? Ahora, fíjense por favor en Proverbios. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 8. No, Proverbios capítulo 4, por favor. Es Proverbios 1, amados hermanos, disculpen. No, Proverbios 1, versículo 20. Proverbios 1, 20. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Ahora, ¿usted sabe quién es la sabiduría en el libro de Proverbios? Es Cristo. Y Él dice, clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Y qué es lo que clama? ¿Y cuál es su voz? Es su palabra. Y dice versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores o escarnecedores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Mis palabras. Si usted ha visto algún cristiano o usted en su propia vida que lee la palabra del Señor y dice, ah, Dios aquí me habló en este pasaje. Ah, y recibe a lo mejor el mensaje de la palabra del Señor con disposición y lo tiene presente. Esto tengo que trabajar en mi vida. Y día a día vienen versículos y vienen verdades. Yo le pregunto, ¿es eso solamente la manera de vivir de un teólogo? ¿De uno que es pastor? ¿De uno que es misionero? ¿Es la palabra de Dios exclusiva para un erudito en un instituto bíblico o en un seminario? ¿Los 66 libros de la Biblia para quién fueron escritas? No es de interpretación privada. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Usted cree lo que dice Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Yo le pregunto, ¿está Dios hablándole día a día o de vez en cuando, por decirlo de otra manera, a través de su palabra? ¿Usted tiene una total lealtad a la palabra de Dios? ¿Qué cuando lee un versículo que sabe que hay una verdad ahí que usted no está practicando? ¿O yo no estoy practicando? ¿Ora al respecto? ¿O qué necesitamos para hacer las cosas bien? ¿Tener un accidente? ¿Que se nos quiebre una pierna? Que algo nos suceda, que se nos enferme un hijo, entonces ya, y somos bien existencialistas o en base a sentimientos, tenemos que las cosas para entonces hacerlo. Ya se calma todo y entonces, y no hay cambios profundos en nuestro ser, no hay, la apariencia puede ser la misma o puede ser hasta mejor, pero profundos en nuestro ser, Necesitamos palabra, amados hermanos. Necesitamos, ahí dice la Biblia. Ahora, ¿cuál fue? Y sigue esta verdad volviendo. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, ¿qué le dijo el Señor al líder, ¿no? A Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Solamente, así le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso hablaba del valor ahí en el campo de batalla, la estrategia. No, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces le dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Pero en qué? En cumplir la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tú solamente donde quiera que vayas, y cumple lo que dice la palabra del Señor. Ahora, Deuteronomio 6.4, ¿qué dice Deuteronomio 6.4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Usted cree que Jehová es uno? ¿Y qué dice Deuteronomio 6.5? Ay, de repente se me fue. ¿Y amarás? A ver, vamos ahí porque creo que es el, sí es el 6.5. Vaya conmigo a Deuteronomio 6. ¿Sí? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán en dónde? En tu corazón. Yo no puedo amar a Dios. Es más, las obras espirituales, de lo que hemos estado hablando, que la crisis, que el proceso, que aún una persona no puede ser salva si no cree en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una obra espiritual que Dios puede hacer. La palabra del Señor. Así que, ¿queremos vivir la vida cristiana en base a sentimientos? ¿Qué tal si nos va mal? ¿Vamos a vivir la vida cristiana? Bueno, ¿qué dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé. Oh, amados hermanos, esto es lo que necesitamos. La palabra. Ahora, pero no tan solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Es lo que mencionábamos el miércoles. Necesito fe en la palabra. Solamente di la palabra y mi esclavo sanará. Solamente di la palabra. Les decía yo el miércoles, ¿creemos que la palabra de Dios es viva? ¿Es eficaz? ¿Lo creemos? ¿Creemos que es inspirada por Dios? ¿Es útil? Ahora, dígame una característica de una genuina oveja del Señor. Mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz. Oyen mi voz. En el presente continuo, oyen mi voz. Oyen mi voz. Si uno de nosotros no está buscando al Señor de manera personal, se va a manifestar. Si tú o yo no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios, se manifiesta. No estás en la roca, ¿Qué es lo que significa estar en la roca? Estudiamos todo las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Mateo 5, 6 y 7. Si alguno oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con lo que dice la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es la Biblia, ¿no? Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Oh, santa Biblia para mí. Ok, qué bonito, la Biblia, ¿verdad? Vamos a ponerla en un marquito ahí. Usted sabe lo que muchas familias, ¿verdad? En Estados Unidos normalmente hacen. Tienen un lugar en sus casas donde abren la Biblia. ¿Por qué? Ah, no. A lo mejor aquí en México lo tomaríamos como un amuleto, ¿no? Y cada que pasamos. Pero no, allá el propósito es que la Biblia sea la que diga. Ahora, ¿qué ha venido a tomar el lugar de la Biblia en nuestros hogares? Samsung, LG. Sony, las pantallas planas. Eso es lo que ha venido a tomar el lugar muchas veces en nuestras vidas, de la Biblia en nuestros hogares. Sino que la ley de Jehová es su delicia. ¿Delicia? Vamos a leer la Biblia. Vamos, es que pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. Y obviamente no estamos en contra de tener tiempo de esparcimiento. Pero realmente, ¿vivimos a la luz de la palabra de Dios? ¿Tenemos conscientemente un tiempo con el Señor y dispuestos a lo que la Biblia dice hacerlo? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice, no améis al mundo. Bueno, la Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La Biblia dice, inclusive, cómo debe vestirse una mujer, modestamente. Y quisiera animarles, amados hermanos, en esto. Si vestimos bien y queremos vestir bien como cristianos, no es porque lo dice la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, sino porque lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a el chisme? No andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al perdonar? Ah, pero sí, la Biblia. Pero estamos sentados en silla de escarnecedores muchas veces, burlándonos de lo que la palabra de Dios dice. Porque no perdonamos, pero lo dice la Biblia, pero no perdonamos. La Biblia también habla de soportarnos. La Biblia también habla de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. La Biblia también nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia nos dice que del corazón salen los malos pensamientos. La Biblia me dice que debo ser humilde. Oh, cuando estamos quebrantados. ¿Usted ha tocado que alguna vez el Señor le ha quebrantado? A lo mejor a través de una prueba, a través de una predicación, a través de una palabra. Estamos en una posición de lo que diga la Biblia, lo hacemos. Pero después, nosotros mismos nos ponemos por encima de lo que dice la Biblia. Si usted desea, hermano, que su vida cristiana, y si yo deseo que mi vida cristiana solamente sea una vida común, mediocre, en el sentido de común, y no crecer en el Señor, deshágase de la influencia de este libro. Téngala ahí arrumbada toda la semana. Úsela nada más para cuando viene a la iglesia. Trate de seguir mostrando una apariencia. y la verdad, tristemente, vamos a cosechar las consecuencias. Dice la palabra del Señor en Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Usted lo cree? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo me convertí a Cristo? ¿En dónde estuvo el poder? ¿En mi voluntad? ¿En dónde estuvo el poder? En la palabra de Dios. ¿Y cuáles almas convierte? ¿Las almas adultas? No, el alma de un joven, el alma de un niño, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No hay edades que limiten las obras de la gracia del Señor. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién se los va a mostrar sus propios errores? ¿Quién? La palabra de Dios que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los puertas. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. A veces somos, nuestra vida es como cuando alguien está martillando un clavo, ¿no? Con uno no entra, ¿verdad? Y otro, y otro, y otro, y otro. Y así es la palabra del Señor. Es como martillo que quebranta la, ¿qué dice ahí? La piedra. La piedra. Antes del Señor poder hacer una obra espiritual, Él lo podía hacer, pero antes de decir, Lázaro, ven fuera, Él pidió quitar la piedra. Quitar la piedra. Y hay cosas tan arraigadas y tan pesadas en nuestras vidas que se requiere el martilleo constante de la palabra del Señor. Vaya a la Biblia, amado hermano, y dígale, Señor, aquí estoy. Dime lo que tú quieres. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que aquel que se rebela contra la palabra, contra Cristo, la roca va a caer sobre él y lo va a desmenuzar. Pero yo tengo que caer sobre la roca quebrantada. Aquí estoy. Señor, aquí estoy. Muéstrame con tu palabra. Pero en un diario, cada vez, un versículo, como dice la Sulamita, ¿cómo dijo la Sulamita al iniciar el cantar de los cantares? Ella dijo, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. No tenemos que interpretar cantar los cantares desde una perspectiva carnal. No es correcto. Los besos de su boca, si él me besara, son los besos de su boca, de su palabra. Mejores son sus amores que el vino. Atráeme. Y Dios, a través de su palabra, amados hermanos, puede hacer esta obra espiritual. No puedo yo conocer y ver a un cristiano que aborrezca la palabra o que no tome tiempo en la palabra de Dios y la medite y la crea, que pueda ser el cristiano espiritual que Dios quiere. Eso es. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en este sencillo mensaje, pero muy importante. Padre Celestial, corazón de este siervo tuyo, está muy cargado esta mañana. Porque fungiendo como religiosamente, rechazamos la palabra de Dios. Y bien, tal vez puede aplicarse a nuestras vidas, Aquel versículo que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué fácil se nos hace, Señor, hablar de otros, cuando la palabra del Señor es clara. Y aún pensamos que estamos haciendo lo correcto. Qué fácil, Señor, se nos hace ser sabios en nuestra propia opinión. Qué fácil se nos hace, Señor, despreciar las cosas espirituales. Y la verdad, vivimos una vida cristiana árida, seca. Sequedales en nuestras vidas. Nos falta el gozo, la paz que solo Cristo puede dar. Porque estamos ausentes al poder de la palabra de Dios. Nos levantamos muy temprano para ir a trabajar y nos olvidamos de la palabra de Dios. Si nos citan a las 7 de la mañana o 8 de la mañana a trabajar, estamos allí, puntuales. Pero cuando es hora de venir a la iglesia, podemos llegar tarde. Llegamos tarde. ¿Por qué? Bueno, pues van a predicar la palabra. ¿Qué es de bueno eso para mi vida? A veces nuestro deleite está más en aquel salario que vamos a obtener que la palabra de Dios. Qué tan necesitados estamos, Señor. Y lo triste es que no nos damos cuenta. Señor, juzgamos tu palabra. Y podemos juzgar a un siervo de Dios cuando no predica la palabra. Pero si predica la palabra. Ayúdanos a estar prestos a primero tomar la palabra antes de levantar juicio. Que yo te pido que tu palabra venga a quebrantar nuestros corazones y que la realidad del Salmo 1 pueda ser una realidad de nuestras vidas, Señor. Te lo pido para mi propia vida, para la vida de mi familia, de mis hijos y de esta grey. Necesitamos la palabra. Conocido hermanos laicos no son pastores que cada que se platica con ellos hay una palabra, hermanos que apartan un tiempo para la palabra de Dios y son mecánicos, son diferentes cosas. Viven su vida normal. Pero la palabra del Señor controla sus vidas. Y se puede ver en ellos mismos. Oh, Padre Celestial. Es muy fácil tener una apariencia eclesiástica. Y una apariencia de fieles. A una iglesia o aún una apariencia de iglesia neotestamentaria. Pero la palabra no está implantada en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, no podemos tener comunión contigo si no estamos teniendo comunión contigo a través de tu palabra. Habla tú y trata de la manera que hayas de tratar a esta tu iglesia, Señor, a través de esto que hemos predicado. Tú sabes la necesidad de cada uno. Hemos insistido en la importancia de creer tu palabra. Ahora en la importancia de pasar tiempo con ella y tomarla y obedecerla. Que ella sea nuestro estandarte, nuestra bandera. Nuestra guía, que venga a moldear nuestros corazones. Oh, Padre Celestial, aun cuando viene tentación, claramente nos dice tu palabra que Cristo, ¿qué usó para contrarrestar las tentaciones del enemigo? La palabra. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Oh, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, de la boca. ¿Cuántos de nosotros no fallamos en nuestros alimentos? Comemos todos los días, 3 veces al día. Y la palabra. Te lo pido, Señor. ¿Cuántos en esta mañana dirán, pastor, ore por mí, la verdad? Dios ha hablado a mi vida y soy cristiano, Dios lo sabe. Pero he estado muy apartado en mi vida personal de la palabra. ¿Cuántos con un corazón sincero dicen, ore por mí? Levanten su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Esta no es una predicación más. Yo sé que es una predicación más, amados hermanos. Pero si esto que acabo predicando no lo empezamos a vivir ya, nuestra vida espiritual irá de pique, engañando y siendo engañados. Engañando nuestra propia alma y fácilmente siendo engañados. Ahora, no confunda esto que estamos enseñando con tener una devoción personal así sistemática, nada más de leí esto, no. Medite. Que la palabra de Dios trate con usted. Y si leyó sus 3 capítulos, Señor, ¿qué me? Vaya otra vez con Dios, muéstrame. ¿Qué quieres tú enseñarme? Necesitamos la palabra. Tenemos en nuestras manos, como dice el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Tenemos un tesoro tan grande y lo estamos menospreciando. Y en el amor del Señor yo vendré con usted, con la palabra. Y si algún día me acerco con usted con la palabra, espero que no rechace la palabra. Oh Padre Celestial, ten misericordia de esta tu Grey, con la cual has sido muy bueno, Señor. Has sido muy bueno con nosotros, muy paciente, muy misericordioso. Nos has concedido cosas, Señor, y te hemos pagado mal, Señor. En ser tal vez descuidados, indiferentes a esta palabra. Ayúdanos, Señor. Pongo en tus manos a esta congregación. Son tus ovejas, no son mías, Señor. Yo solamente soy un subordinado tuyo. Son ovejas de tu prado. Dales un corazón enseñable, un corazón que no esté endurecido, como dice tu palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Líbranos de esto, Señor. Y danos la vida de ese hombre del Salmo 1, esa bienaventuranza. Llegar a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja en su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Junto a corrientes de aguas, cada día, agua fresca, agua fresca, agua fresca. Necesitamos cada día el agua fresca de tu palabra, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Puestos de pie, cantemos el himno número 24, amados hermanos. El himno número 24, bellas palabras de vida. Puestos de pie, por favor. Hermano David, puedes pasar y dirigirlo.